Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias a la otra Tijuana, como se dice. Y gracias especiales al equipo de seguridad que forman las compañeras y compañeros Brown Berets, los Gornos, Boinas Cafés, que nos están cuidando. Nos sentimos como entre compañeros, como de por sí somos, y compañeras, y nos sentimos aquí seguros con aquellos que reivindican el color que somos de la tierra, en este caso el café. Y es importante porque allá los gabachos, para burlarse de los mexicanos que están de aquel lado y de este lado, nos dicen brownies, los cafecitos, como si tener nuestro color fuera un delito o algo motivo de burla. Me parece que el jefe Purépecha, Juan Chávez, del Congreso Nacional Indígena, ha hecho un excelente resumen de lo que hemos visto en Baja California. Recorrió la destrucción de la naturaleza con las gasificadoras, recorrió también la destrucción de los pueblos indios. Yo quisiera detenerme porque quiero agradecerle especialmente a las compañeras trabajadoras de la maquila que estén aquí, porque sabemos que es su tiempo de descanso, el que dedican a su familia, el poco que les dan, y como quiera lo están dedicando para estar con nosotros. Nos platicó la compañera de la muerte de Marina y de Gladys. Voy a tratar de contar la historia, según la cuenta que estuve haciendo con los datos que me pasó la compañera, de la historia de Marina. Ella entró a trabajar de 27 años a la empresa. Entraba a trabajar a las 5 de la mañana. Si bien le iba, digamos que vivía una hora de camino, tenía que salir de su casa a las 4 de la mañana. Si tenía que arreglarse o prepararse antes de salir, tenía que levantarse a las 3 de la mañana. Después de 8 horas de trabajo y de que solo le daban 40 minutos para consumir algún alimento y que le reducían el tiempo para ir al baño, a veces por medidas del capataz o a veces por la sencilla medida de cerrar con candado el baño o dejarlo todo sucio para que nadie entrara, según nos han contado trabajadoras maquiladoras de otras partes. Terminaba a la 1 pasadas. Por supuesto, Marina no podía llegar tarde al trabajo porque se lo descontaban o la corrían. Pero nadie tomaba en cuenta que no siempre terminaba a la hora que termina la labor, sino que a veces se alargaba y nadie le tomaba en cuenta ese trabajo extra. Hacía otra hora de trabajo, otra hora de viaje a su casa. Llegaba a las 2, 3 de la tarde a hacer de comer o atender a su familia. Tal vez era soltera, tal vez estaba casada, tal vez era madre soltera. Y entonces tenía que ocuparse de los trabajos que los varones idiotamente están relegando solo en las mujeres. O sea, mantener su hogar. Si bien le iba, podía darse un poco de respiro a las 6 o 7 de la noche y entonces poder dedicar ese tiempo a decidir qué iba a hacer, porque al otro día a las 3 de la mañana tenía que levantarse. A Marina le pagaban 100 pesos al día, 105 pesos por esas 8 horas de trabajo. Según la cuenta que hicieron unos compañeros economistas que son adherentes de la otra campaña y que asesoran a la Comisión Sexta, para poder consumir lo necesario para sobrevivir, se necesitarían 485 pesos al día, si no te enfermas, si no vas a la escuela y si no te diviertes. Solo para consumir los alimentos, tener luz, gas para poder sobrevivir y por supuesto si no te compras ropa. A Marina solo le daban 105 pesos al día y tenía que decidir qué hacía con ese dinero. Es de esperar que ella decidía darle de comer a su familia y tal vez tratar de arañar un poco el presupuesto, o sea, comer menos y de peor calidad, por si tenía algún hijo al que tenía que pagarle la escuela, los útiles o el uniforme escolar. Porque aunque el gobierno de Fox dice que la educación es gratuita, sabemos que no, que se piden cuotas, cooperaciones. En realidad se paga por la escuela, aunque en la ley diga que es gratuita. Marina se empezó a sentir mal. Tal vez pensó que era un catarro o algo que le había pegado y no le dio mucha importancia. No podía comprar la medicina porque la empresa no le da los medicamentos. No podía declararse enferma porque la corrían. Y ellas nos están contando de que si se declaraban enfermas, van para afuera. Fue creciendo la enfermedad y tenía que optar, Marina, por comprar la medicina que necesitaba o por comer. Y Marina optó por darle de comer a su familia y por comer ella. La enfermedad avanzó, tal vez llegó a escupir y a vomitar sangre. Y en 3 años se acabó. Una mujer joven de 27 años llega a los 30 y se muere de una enfermedad que le dio en el trabajo. Y si hacemos la cuenta, Marina estuvo trabajando para morirse. Y si no trabajaba, también se moría. Y esa historia que nos contó la compañera, que ahora trato de contar de otra forma, es la que hemos escuchado en trabajadores y trabajadoras de la maquila en todo el país. Y hasta donde sabemos nosotros, la legislación laboral obliga a las empresas a dar lo que las compañeras nos explicó, que tienen que cooperarse para comprar, o sea, equipo de seguridad y medicamento. Que las enfermedades que están sufriendo ameritan que sea la empresa la que cubra los gastos médicos. Pero aún así, aunque los cubriera, ¿cuánto vale el pulmón de ustedes? Que uno sepa que se va a morir o que le va a dar cáncer. ¿Cuánto dice, hola, yo te doy mi pulmón, mis dos pulmones y lo que me quede de vida, porque se murió a los 30. Échale que hubiera llegado a los 60 o a los 70. 30 años de vida, ¿por cuánto? ¿Cuánto tasa el derecho laboral en México? 30 años de vida de una mujer. Y esa agresión la juntamos con la que nos platicó Octavio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco. Porque ahí violaron mujeres. Porque eran mujeres nada más. Si hubieran sido varones no les hubieran hecho que les hicieron. Y cualquier mujer que me está escuchando sabe lo que significa la agresión al cuerpo nada más porque es mujer. El tener que soportar que estén introduciendo en sus partes los garrotes que usa la policía. Y el que era comedido le ponía el condón al garrote. Y esas historias nos las contaron las compañeras nuestras de la otra campaña. Y uno pudiera pensar, pues es una injusticia que metan a la cárcel a los policías. Los que están en la cárcel son las mujeres, las que fueron violadas. Y después de todos estos meses, apenas el idiota de Soberanes, que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está dándose cuenta que sí que se violaron los derechos humanos, que hay indicios de que se violaron los derechos humanos. Aunque hay fotos, hay videos, hay grabaciones que dan cuenta de esto que pasó. Y aquí yo quiero presentarles unos compañeros que vienen con la otra campaña. Estos compañeros los que están haciendo es eso, recogiendo los dolores en imagen, en audio, en escrito, en texto, para que se conozca por todas partes. Porque a lo mejor ahora puede venir Octavio para contarles lo de Atenco, pero a lo mejor no hubiera podido venir nadie de allá. Pero gracias a estos compañeros que son de los medios independientes o alternativos, es que en todo el país nos empezamos a dar cuenta de lo que nos está pasando y vamos a conocer la historia de Marina y la de Gladys y la de cada una de ustedes y de las formas que están luchando, organizándose. Así como conocemos también, a pesar de todo de lo que han sufrido, la dignidad de las presas y presos de Atenco. Para nosotros es un dolor Atenco, pero también es un orgullo saber que tenemos esos compañeros y esas compañeras. Y saber que a pesar de todo esto, el pueblo de Atenco nos sigue recibiendo como lo que somos, como compañeros y compañeras de lucha. Según me dicen, en esta reunión hay adherentes que trabajan en las maquiladoras, hombres y mujeres, y hay gente que simpatiza. Tal vez se está preguntando de qué se trata todo esto, de qué se trata esto de la otra campaña y de la sexta declaración, para ver si le entro o no le entro. Eso es lo que hace un simpatizante. A lo mejor me van a pedir dinero, a lo mejor me van a pedir que esté yendo a todas las reuniones y no voy a poder porque tengo que trabajar, tengo que vivir. Y lo que está haciendo la otra campaña, lo que ofrece y lo que pide es un oído. Que así como estos, a través de estos compañeros de medios alternativos que vienen en la caravana y los que de por sí son aquí de la otra Tijuana, como La Transgresora, que es una estación de radio por ahí, creo que es 96.1, ¿sí? 96.1 es La Transgresora del cuadrante. Nos están ofreciendo el oído, un oído nacional e internacional para que otros que somos como nosotros, como nosotras, podamos escucharnos, conocernos, conocer nuestra historia, aprenderla, aprender de ella y sobre todo aprender de nuestra lucha. Y nosotros le pedimos a los adherentes de la otra campaña solo eso, que escuchen a otros de otras partes, a veces tan cercanos como el Valle de San Quintín, o como Ensenada, o como el pueblo Quiligua, o como ahí, o Paipai, que son pueblos indios de aquí, de Baja California, y que nos damos cuenta que el otro idiota, que es el gobernador del estado, tampoco se ha dado cuenta que hay pueblos indios en este territorio, y no solo eso, sino que estaban mucho antes de que la mala sangre que lo parió existiera. Eso es lo que está pidiendo pues la otra campaña. Y según vamos viendo en el recorrido y vamos pesando lo que está pasando, recordamos lo que nos pasó en La Paz. Hay una colonia popular, esa gente humilde, y les pusieron una antena de celular, pero esas grandotas de Yusacel, en medio de las casas, con una escuela ahí cerca, sin preguntarle a nadie. Le dijeron a la gente que iban a poner una caseta telefónica. La gente contenta porque va a haber teléfono ahí, y resulta que les pusieron una antena de celular, ¿no? Como de 20, 25 metros de altura. Y pues aparte del ruido que produce esa máquina, la parte que no les decían es el daño cerebral que producen las microondas de los celulares, de las antenas celulares poderosas en las cercanías. Por la molestia del ruido se organizaron, exigieron que se apagara, pero ahí sigue la antena. Y ahora poco, si se acuerdan, hubo un huracán. Entonces nos estaban contando unos niños, no nos contaron los adultos. Unos niños, un niño y una niña pasaron a decirnos que esa noche no durmieron porque crujía el monstruo, decían. Y el monstruo era la antena. Con el viento estaba crujiendo, como rugiendo, y pues lo primero que piensas es que se va a caer. Y se salían con sus lamparitas a alumbrar para qué lado va a caer, para correr para el otro lado. Y una señora ya de edad que usa bastón dice, yo para dónde voy a correr, para donde caiga, ahí me va a tocar, porque yo no voy a poder correr. Y esto que nos platicó también la compañera de la empresa esa de plomo, que cómo empieza a destruir la naturaleza, y lo que nos contaron de las maquiladoras, pues yo creo que sin ninguna pena podemos decir, así como los cigarrillos dice que este producto puede ser nocivo para la salud, el capitalismo es nocivo para la salud. Y debiéramos ir poniendo por todas partes eso, advertirle a la gente que es el sistema en el que estamos el que nos está matando, como mató a Marina, como mató a Gladys, y como nos está destruyendo en vida a nosotros, a todos, a los pueblos indios, como explicó don Juan, y como explicaron ustedes, a los no indígenas también, que son trabajadores. Entonces lo que está proponiendo la otra campaña es, cuenten su palabra ustedes mismos, nadie más por ustedes, y alguien la va a escuchar porque ese es su compromiso, a cambio su compromiso también de escuchar. Y van a ver que de ese dolor que están escuchando, pudieran pensar que uno se va a entristecer, o a caer, o a derrotar, y pasa lo contrario. Uno siente que no está solo, que hay muchos como uno, y que hay historias de lucha que antes no se conocían y que ahora se están conociendo. Y el siguiente paso es que esas luchas que están tan dispersas, desde Quintana Roo hasta Tijuana, pudieran hacer un acuerdo y unirse, que eso es lo que plantea la otra campaña. Y si aquí está este sistema que nos hace daño a la salud, no hay mejor medicina que destruir el virus, que es el sistema. Y entonces empezar a construir otra vez otro país con otro sistema, donde tomamos en cuenta todo, no solo a los pueblos indios, no solo las condiciones laborales, sino también el cuidado, el mantenimiento y el crecimiento del medio ambiente, que es donde nos desenvolvemos. Nosotros les pedimos que lo piensen a eso que están simpatizando. No se trata de hacer un partido político, ni de mocharse con cuánto para el líder o para la cuota sindical o lo que sea. Lo que se trata es de no estar solos ni una vez más, y saber que tenemos compañeros no solo en México, sino también en el otro México que está cruzando la frontera. Porque esa frontera no la impusieron, esa no tiene nada que ver con lo que pensamos nosotros. Queríamos agradecerles esta escucha. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.